Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y feliz año, queridas, queridos radioyentes de las cinco diócesis de Galicia. Soy Baruc Domínguez. Como cada primer viernes de mes, repasamos lo más importante de la actualidad religiosa a nivel regional. Y hoy, 3 de enero, comenzamos con un breve resumen a cargo de nuestro compañero Francisco Javier Martínez Prieto.
Las diócesis gallegas han inaugurado la presente semana el año jubilar 2025 con diferentes celebraciones y aperturas de santuarios y catedrales de encuentro, uniéndose así al jubileo de Roma 2025 bajo el lema Peregrinos de Esperanza. Santiago celebraba el pasado 30 la traslación del apóstol, se aprobaban los presupuestos para este año y se celebraba la fiesta de la Sagrada Familia en la parroquia de San Francisco de Cambados. En Tuibigo, el pasado 22, los locales parroquiales de Nuestra Señora del Rocío acogieron a familias migrantes para celebrar juntos un encuentro de Navidad. Y para cerrar el año, 21 matrimonios celebraron sus bodas de diamante, oro y plata en el Templo de la Inmaculada Concepción. En la diócesis de Lugo, el año se cerraba con una ponencia a cargo del director de la Comisión de Evangelización de la Conferencia Episcopal Española y director del Secretariado de Jubileo 2025, Francisco Julián Romero. Impartió la jornada de formación permanente en el seminario diocesano que pudo ser seguida también por redes sociales. En Ourense, el seminario llevó sus villancicos y postales a los residentes en el Instituto Geriátrico Divino Maestro. También se homenajeó a don Evaristo, sacristán de Mesego, al que se reconoció su larga tarea y compromiso. El obispo presidía una celebración de Navidad en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar. Mondoñedo Ferrol completó su programación pastoral diocesana en la planificación de los arciprestazgos, parroquias, UPA y delegaciones, y su obispo continuó con la visita pastoral al arciprestazgo de Ortegal. Una Navidad en que los mercadillos solidarios de Cáritas, Manos Unidas e infinidad de parroquias han trabajado a fondo, en que muchos templos de Galicia han acogido eventos musicales y en que se han montado infinidad de nacimientos para contemplar desde el arte belenístico el misterio de la Navidad. 2025 ha llegado para ser peregrinos de esperanza y para seguir trabajando juntos en la evangelización y en la alegría de la buena noticia.
Pues después de conocer brevemente los asuntos más relevantes de las cinco diócesis gallegas, vamos a centrarnos, vamos a repasar pormenorizadamente algunos de estos asuntos. Y en primer lugar, recibimos desde Lugo a María José Campo. María, ¿qué tal? Muy buenas y feliz año.
Feliz año, Baruc. Precisamente me estaba acordando de que el año pasado, por estas fechas, coincidíamos tú y yo también en este mismo estudio para el regional. Este año quería cantar eso de Ya vienen los reyes, pero con mi voz y oído musical, solo son capaces de darse la vuelta y no es tanto. Así que me voy a limitar a contaros y no a cantaros.
Bueno, me parece bien.
Hace unos días Santiago acogía la reunión de los obispos de la provincia eclesiástica. Se trata de encuentros que todos los obispos gallegos mantienen para tratar los temas en común. Bueno, pues coincidiendo con esa reunión, los scouts católicos de toda la comunidad autónoma aprovecharon para saludar a los obispos, que como explica el arzobispo de Santiago, Francisco Prieto, es un lujo importante contar con movimientos de este tipo.
Para nós é sempre unha grande ledicia e unha felicidade de podernos encontrar co escutismo católico. Este movimento que acompaña dentro dos nenos, os mozos, os xóvenes, sobre todo nese feito de descubrir como a vida é un camiño, unha certa aventura, pero unha aventura que ven marcada por Xesús. E, polo tanto, descubren como ao longo do tempo, nas distintas edades, un vai tamén crecendo na súa fe, e dun xeito moi importante, compartido, celebrado, festivo, no xogo, na ledicia, na alegría, no bo humor tamén está aí presente. É moi importante que todos vivamos a nosa fe, dende pequeno na familia, pero se moimos medrando, a familia vai se estendendo, faise amizade na parroquia, faise amizade estes grupos e movimentos, e, polo tanto, un xinte acompaña dos seus ao longo do tempo. A fe medra sabendo que é unha fe compartida, celebrada. Dicimos, creo, decimos creemos, y esa importancia de este movimiento. Esto tanto un vai medrando desde pequeño, no verse da familia, pero después no verse da comunidade na parroquia, en estes movimentos que fan posible ese rostro de igrexa tamén dos nenos, dos mozos, dos maiores, dos monitores que acompañan, ou seja, ese fermoso mosaico de rostros de todas as idades que se fai presente estes movimentos.
Y si para los obispos era una alegría encontrarse con los scouts, para ellos también supuso un momento de poder contar sobre todo, bueno, pues algún aspecto relacionado con su fundación o cuántos son en este momento. José María Santos es el delegado general de los scouts católicos de Galicia.
Scouts de Galicia está fundada no ano 73. Fúndase a de Santiago, que é a NAI de Scouts de Galicia, Escutismo Católico Galego, que está fundado no ano 2000 como federación. Tuvimos ao longo da historia por moitos momentos diferentes, ¿no? Chegamos a ser moitos, tamén éramos un movimento moi colexial, sobre todo que acompañado de congregacións religiosas, e pasamos a ser un movimento máis diocesano, máis de parroquia. Eso tamén leva a que seamos, a mellor tamén, menos neste momento. Na actualidade somos 500 scouts, con 63 responsables adultos voluntarios.
Vale, pero ¿en qué se diferencian los scouts católicos del resto?
O escutismo es un método educativo que intenta cambiar o mundo, transformar o mundo. A diferencia do escutismo católico é que nós o queremos facer a través da luz do evangelio. Esa é a nosa diferencia, ese é o matiz. Traballamos con rapaces de 8 a 18 anos, divididos por ciclos de idades, con diferentes metodologías para traballar, ¿no? Estamos sempre en contacto coa natureza, para non ser o marco simbólico onde traballamos os scouts, e sobre todo nas últimas etapas intentamos o que os rapaces enteñan, igual que San Paulo, reconvertirse. Al final, que se sean testemunhas e que se sean transformadores. Para nós é importante que os rapaces fagan moitas accións de servicios, que se mezque coa sociedade. O escutismo non é unha cousa apartada de película de vaqueiros, non. O escutismo é actual.
Es muy actual, ellos estaban en Santiago porque traían la paz de Belén para repartirla en las parroquias y las casas de toda Galicia. Una tradición que, como explica el delegado general, nace en Austria.
A luz da paz de Belén é unha tradición que empeza fai 23 anos por medio dos scouts austriacos. Os scouts austriacos viaxaron á gruta onde a tradición nos dice que naceu o neno Jesús, e ali encenden unha vela que levan hasta Viena. En Viena se fai unha actividade, unha celebración ecuménica, e se reparte principalmente a scouts europeos e scouts americanos. A partir de aí, cada delegación presente leva a luz hasta os seus países, e ali se fai outra celebración.
El deseo es que la paz ilumine todos los hogares y lugares, especialmente los que están sufriendo más, como nos recuerda el arzobispo de Santiago.
En este momento, falar da luz da paz de Belén é moi importante porque aquela terra, a terra de Xesús, a terra de María de Xosé, a terra dos pastores é unha terra en guerra, en conflito, en tensión, e querenos achegar inda dende ali esa paz para todo o mundo, pero que especialmente alumene o corazón daquela xente que vive na terra de Xesús, de todos aqueles que aprendan a convivir por riba das diferencias, dos muros, que aprendamos a vivir e a convivir sabendo que Deus abraza a todos, e se Deus en nos que nos recoñecemos e sentímonos todos abrazados como humanidade.
Y seguimos hablando de paz porque el día 1 de enero también celebramos la Jornada Mundial por la Paz, que lleva por lema "Perdona nuestras ofensas, concédenos tu paz", en un mensaje inspirado en el año jubilar que comenzamos en todas las diócesis el pasado día 29 y que marcará sin duda este 2025. En Lugo, en las jornadas de formación permanente, estuvo precisamente el director del Secretariado del Jubileo de la Conferencia Episcopal Española, Francisco Julián Romero, que explicó el significado de este año jubilar.
El jubileo, lo que se busca y lo que se pretende ante todo es ayudar a la gente, a los cristianos por una parte y a aquellos que a lo mejor necesitan esperanza en este mundo en el que vivimos, pues a que primero que se encuentren con Cristo, ¿no? Es decir, de tal manera que sea también una experiencia de renovación de su propia vida, pero solamente desde la luz de Cristo, que sea el que dinamice un poco la existencia, y tratar de descubrir ante todo eso, de decir, bueno, ¿cómo es mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy en buena orientación? ¿Necesito encontrar raíces y sentido a todo lo que hago y a todo lo que vivo? No, pero eso bajo la luz de la fe, bajo la luz de Cristo, y se trata de hacer esa conversión. Y desde ahí, esa conversión, decir, bueno, pues experimentar la misericordia del Señor y, por último, darnos cuenta de que en el mundo en el que vivimos es necesario que también lo hagamos según el plan y el proyecto de Dios. Y el Papa nos llama especialmente a ser hombres y mujeres de esperanza, que demos esperanza al que tenemos al lado y que eso sea capaz de renovar el mundo en el que vivimos, ¿no? El Papa dice, es que estamos tanta gente, hay tanta gente sin esperanza en este mundo, que nosotros los cristianos que hemos encontrado la esperanza no la podemos callar y quedar para nosotros, sino que tenemos que tratar de darla y de entregarla a los demás.
Pues todo este significado se ha intentado plasmar en el logo de este año jubilar.
El logo sí que es muy bonito y muy significativo. Bueno, pues aparecen cuatro personajes que miran en torno a la cruz y caminan en torno a la cruz y que están unidos entre ellos y representan a los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Es decir, representan a toda la humanidad que, si miramos juntos y en la misma dirección, construyendo la fraternidad de ser hermanos unos y otros, pues encontraremos en la cruz nuestra esperanza, ¿no? Y simbólicamente aparece debajo de la cruz el ancla, que es el símbolo de la esperanza, pero también de echar cimientos en nuestra vida que realmente merezca la pena para dar orientación y sentido a lo que somos, ¿no? Y por último, aparecen unas olas debajo de los personajes estos que representan pues las situaciones de dureza, de dificultad, incluso de desesperanza en las que podemos vivir en la vida, que si estamos unidos a Cristo y si tenemos realmente puestos los cimientos en Él, le haremos frente y seremos capaces de superar todo eso.
En este año santo jubilar se nos llama peregrinar, pero peregrinar, también nos recordó Francisco Romero, no es ir de excursión.
No es una excursión la peregrinación, que podemos caer en ese error, sino que tiene que ser una expresión de lo que he dicho anteriormente, ¿no? Se trata de decir, yo necesito expresar de algún modo aquello que ha habido un cambio en mi vida y una orientación verdadera y un tiempo pues bueno de conversión. Y eso se expresa pues a través de la peregrinación. Entonces sí que tiene verdadero sentido, si no lo otro, pues puede ser una excursión donde hagamos alguna práctica religiosa, pero que no nazca del corazón y que no sea una transformación espiritual, que es lo realmente importante.
Bueno, pues para muestra un botón y lo traigo al caso. Los reyes no fueron de excursión, iban buscando al Hijo de Dios. Baruch, que este año por primera vez no te traigan carbón.
Esperemos que sea así, que traigan algo bastante mejor.
Por lo menos que nos tengan a todos esperanza. ¡Feliz año!
¡Feliz año! Y deseamos también feliz año a la diócesis de Orense, desde allí. Nos habla nuestra compañera Cristina Rodríguez. ¿Qué tal? Muy boas.
Muy boa tarde. Dende a diocese de Ourense queremos seguir un pouco na liña destas novas que nos achegan a paz, a esperanza e a todo que nos trouxe o Nadal. Queremos lembrar que os ointes de xeito especial os ourensans que Cáritas ten disponible o mercadillo de Nadal que seguirá durante as vindeiras semanas na Praza 1000 número 8 e que é un camiño para a inserción laboral dos que están a traballar nel e tamén dos que se van ver beneficiados de todo o recaudado, porque todo o que se recaude neste mercadillo vai para os programas de emprego de Cáritas. Tamén dicir que a Operación Quilo de Amencer, que dende hai case 40 anos realiza esta asociación xuvenil dos salesianos en Ourense, recadou máis de 8.000 kilos de alimentos que se repartiron a través de Cáritas. O diñeiro recaudado invertiuse tamén en alimentación. Máis de 4.000 kilos de xoguetes, máis de 6.000 kilos de roupa, en definitiva, toneladas de solidaridade. Queremos agradecerlle aos comercios implicados, aos voluntarios, ás empresas e a quen promoveu eventos deportivos, a todos. Moitas gracias por esta Operación Quilo que foi todo un éxito. Tamén por os pasillos do Bispado seguen a chegar familias cada día para visitar esa exposición de Beléns do Mundo que se pode disfrutar aínda esta fin de semana con apertura especial no horario da Cabalgata de Reis. Beléns de todo o mundo traídos polos misioneiros ourensáns. Moitos nenos polos pasillos do Bispado e nenos tamén protagonistas na mañá de hoxe, xa que se entregaron os premios aos gañadores do concurso de debuxo co que buscábamos a portada da revista Diocesana Comunidade de decembro. Atopámola da man de Valerie, unha nena do Colexio Santo Ángel. Tanto ela como os outros dous premiados deste concurso e os tres gañadores do concurso de fotografías de Beléns familiares, que nos convida a poñer un Belén no noso Nadal, recibían esta mañá os seus premios no Bispado de mans de Monseñor Lemos Montanet. Falábamos de paz e tamén de esperanza. Non queremos deixar pasar a ocasión de lembrar as palabras do noso bispo o pasado domingo na apertura do ano xubilar de Ourense. A crónica e fotografías dese día están na web do Bispado, en www.obispadodourense.com, onde se pode consultar toda a actualidade da diocese, neste caso Os templos e centros xubilares en Ourense, os centros de caridade de oración designados con motivo do ano xubilar, e todo vivido nunha xornada na que Monseñor Lemos Montanet nos lembraba que nun mundo cheo de individualismos, de enfrontamentos, de guerras e de fame, este ano santo quere facer de cada un de nós un peregrino de esperanza.
Graciñas, Cris, e de Ourense nos vamos a Santiago de Compostela. Manuel Ángel Blanco, Andrés Trinquete, que tal? Moi buenas tardes.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al Espejo desde la diócesis de Santiago de Compostela. Un saludo de Manuel Ángel Blanco y Andrés Trinquete, quien les habla. Desde aquí pues seguimos viviendo pues la novedad de este año jubilar. Y lo hacemos, queremos comenzar con una nota musical. Esta tarde habrá el 17º concierto de Navidad de Nadal en la parroquia de San Fernando en Santiago. José María Pintos es el párroco.
Buenos días. Un año más, Manos Unidas organiza un concierto benéfico de Navidad en nuestra parroquia. Les invitamos a pasar un buen rato disfrutando de la música de Navidad y ayudando a esta asociación que lucha por erradicar el hambre en el mundo. El concierto será esta tarde a las 20:30 en la parroquia de San Fernando, con la colaboración del coro Cardenal Quiroga de la Catedral de Santiago y Troyanos de Compostela. Les esperamos.
Y seguimos con la fiesta de la fe, la fiesta de los jóvenes, porque desde la Delegación de Juventud estos días están celebrando la fe y la alegría de la fe en esa comunidad pues tan importante que es la comunidad de Tessé. Desde allí el delegado Javier García nos relata lo que están viviendo estos días.
Muy buenas a todos. Pues deciros que desde la comunidad ecuménica de Tessé anualmente se celebra un encuentro de fin de año, cada año en una ciudad de Europa distinta. Y este año ha tocado en Tallin, la capital de Estonia. Estonia que tiene fama de ser el país más irreligioso no solo de Europa, sino del mundo entero. Pues allí, en este país tan secularizado, cerca de 4.000 jóvenes hemos ido a pasar el fin de año. Han sido pues 4 días muy intensos de encuentro, de acogida. Hemos estado acogidos en distintas parroquias. A nosotros, a los jóvenes de nuestra diócesis, pues nos tocó en una parroquia luterana. Y allí pudimos compartir no solo con la parroquia, sino también con jóvenes de 13 nacionalidades distintas, que allí participamos y fuimos acogidos. A lo largo de estos días, por un lado rezamos por la paz, rezamos también juntos, y por otro lado trabajamos el tema de la esperanza, que es el tema que la comunidad trabaja este año. La esperanza, que es el mismo tema que se está trabajando en la Iglesia Católica en este jubileo, en el jubileo de la esperanza. También la comunidad de Tessé ha querido unirse a este mismo tema y jóvenes de toda Europa hemos reflexionado y hablado sobre ello. Pues nada más, invitaros al año próximo, que ya han anunciado dónde será el próximo encuentro, que será ni más ni menos que en la capital de Francia, en París. Allí nos van a acoger, allí podremos participar también pues de las oraciones que organiza esta comunidad ecuménica. Trabajaremos algún tema y visitaremos, cómo no, la recién inaugurada Iglesia de Notre Dame.
6 de enero. La cifra es mágica, Epifanía del Señor, Cabalgata de los Reyes Magos, día también del catequista nativo, Miguel López Varela, delegado de catequesis.
Muy buenos días a todos y en este comienzo de Año Nuevo feliz 2025. Que realmente el Señor sea nuestra luz en este camino del nuevo año y sea también nuestra bendición. Un saludo muy especial para los catequistas que os encontráis en las parroquias y comunidades. Este día 6 de enero es la solemnidad de la Epifanía, comúnmente llamado Día de Reyes, y es también un día en el que la Iglesia celebra la jornada del catequista nativo. El catequista nativo es esa figura de catequista que se encuentra en los llamados países o tierras de misión, es decir, en aquellos lugares donde todavía se está anunciando el Evangelio por primera vez y se está implantando la Iglesia del Señor. El lema que se ha escogido para este año en alusión al jubileo de 2025 dedicado a la esperanza, es el catequista Contagia Esperanza. Ciertamente, los catequistas nativos o catequistas en lugares de misión, pues contagian esperanza y la promueven, porque ellos no solamente desarrollan una tarea muy importante en sus comunidades, como es la catequesis, sino que también ante la escasez de sacerdotes y misioneros, tienen la tarea y la responsabilidad de animar pastoralmente las comunidades, pues de presidirlas, de guiarlas, de acompañar a las personas que quieren introducirse en la fe, de animar las oraciones, las celebraciones, de estar con la gente en las necesidades de caridad, etc. Es una figura muy rica y muy versátil, por eso merece todo nuestro apoyo a través de la oración y también a través de nuestro compartir la economía para que esta tarea pueda seguir desarrollándose en estos países. Creo que también es una figura, la del catequista nativo, en la que nosotros podemos inspirarnos en nuestra diócesis, dada también la escasez mayor de los sacerdotes en este momento. Nuestras comunidades necesitan catequistas que no solamente desarrollen la catequesis, sino que también sean el corazón de sus comunidades y puedan ayudarles a seguir creciendo y caminando al encuentro del Señor. ¡Feliz 2025 a todos vosotros!
Y nada más, amigos, llegamos al final de nuestro espacio diocesano. Un saludo para todos.
Un saludo, compañeros del Arzobispado de Santiago de Compostela. Y por último, nos marchamos a Tui, Vigo. Carol Buceta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Saludos desde la diócesis de Tui, Vigo para toda Galicia, pero sobre todo muy feliz año para todos los que nos están escuchando en cualquier rincón de la comunidad autónoma. Hoy queremos recoger algunos ecos de acontecimientos del pasado mes de diciembre, acontecimientos que son motivos de gozo y de esperanza para nuestra diócesis. El primero de estos acontecimientos fue el encuentro diocesano sobre vocaciones, convocado por la Delegación de Pastoral Vocacional. Un encuentro en el que un centenar de personas pudieron profundizar en la belleza de la vocación compartida. Escuchamos la valoración del delegado de Pastoral Vocacional de Tui, Vigo, Ángel Carnicero.
Estou moi satisfeito tanto do número da participación e, como dicía tamén, do que se está a vivir agora. Creo que o importante será que se vamos facer unha lectura do que supón este encontro para cada un. Non debemos deixarnos vencer pola lúxica dos cálculos, unha especie como de lúxica matemática, non? Que non, senón que temos que preguntarle a cada un, a cada participante, que ten vivido, non? Neste encontro, na oración, na reflexión e tamén no tempo compartido.
Tamén durante o mes de diciembre, Caritas Diocesana de Tui, Vigo celebrou el Día del Voluntariado para dar gracias por los 461 voluntarios que dinamizan el trabajo en las diferentes caritas parroquiales e interparroquiales. En el marco de esta celebración se presentó también la nueva Caritas Interparroquial Sárdoma a Salgueira. Luz es feligresa de la parroquia de San Pedro de Sárdoma y nos cuenta la razón por la que ha decidido convertirse en voluntaria de Caritas y lo que esto aporta en su vida.
Yo decidí convertirme en voluntaria de Caritas. Primero, soy colombiana. Y en el año 2020, pues mis hijos viven aquí en España, residen aquí en España, y yo veía un programa de televisión de Caritas que pasaban por el Canal 2. Y yo decía, Dios mío, ese trabajo tan impresionante que hace Caritas. Yo cuando vaya a España, yo quiero pertenecer a Caritas. Y cuando llegué a la parroquia de Sárdoma, como a los 2 o 3 meses, le dije al sacerdote, yo quiero pertenecer a Caritas. Y aquí me tienes, uy, me aporta muchísimo porque, a ver, como católicos, como cristianos que somos, hombre, pues nos lleva a la acción de la iglesia, a mostrar a la iglesia accionante de esa caridad que, como le decía yo que diga a la trabajadora social, es la manera, Caritas es la manera técnica y eficiente de llevar la caridad de la iglesia en un firmamento de infinidad de situaciones de las personas. Entonces yo pienso que es enriquecedor y nosotros ser puente de eso para ver las situaciones, para aprender de las personas.
El mes de diciembre finalizaba con la jornada de la Sagrada Familia y en el marco de esta jornada, la celebración de las bodas de oro y plata de varios matrimonios de la diócesis de Tui, Vigo. Entre ellos, Jorge Otero y Rogelia González de la parroquia de Coruxo renovaron sus votos matrimoniales tras 50 años de matrimonio. Hoy comparten con nosotros el secreto para permanecer fiel durante tanto tiempo.
En el matrimonio pues siempre se enfada uno, pero hay que perdonar y hablar y que hay que tener paciencia, no, ala, nos conocemos y porque hay un enfado ya separarse o así, pues no.
El secreto es entenderse el matrimonio uno con otro, hablar. Hombre, hay siempre algunas cosas que no estamos de acuerdo, pero llegar a acuerdos, decir, pues hay que ir ceder uno y ceder el otro y hablar mucho El matrimonio es hablar y respeto.
Hasta aquí la información destacada de la diócesis de Tuy Vigo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Pues así, finalizamos nuestro programa regional de este viernes 3 de enero. Continúas informada, continúas informado aquí en COPE. Pasa un feliz fin de semana.